Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Era algo previsible lo que hoy han confirmado los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. La firma de hipotecas ha caído un 2% en un año y más de un 4% de un mes para otro, entre enero y febrero, el periodo que mide estos datos del INE. Bueno, no hace falta ser un experto en economía para saber que detrás del frenazo en la compraventa de casas está el incremento de los tipos de interés, la subida del Euribor. Ha cogido fuerza la idea de que no es el mejor momento para meterse a comprar una vivienda. El interés medio al que se han concedido las hipotecas en febrero fue del 2,9%, un interés que no veíamos tan alto desde hace 6 años, desde mayo de 2017. Esto quiere decir que la letra de la hipoteca se ha encarecido unos 300 euros al mes. Los españoles que se han lanzado a comprar una casa, de media, piden 143.000 euros que pretenden pagar en un plazo de 23 años. Esto, como decimos, es solamente una media, porque depende de cada municipio, pues ya sabemos que las cifras y los años pueden variar bastante. Aún así, estos datos nos dejan algunas claves para ver claramente cómo el mercado inmobiliario se mueve al son del Euribor. En febrero, el 65% fueron a tipo fijo porque la gente sigue buscando esa seguridad de una letra que no le varíe. No queremos sorpresas. Es una mayoría, pero es bastante menos que el pico máximo que se alcanzó el pasado mes de julio. Entonces, las hipotecas a tipo fijo superaban el 75% y ahora son 10 puntos menos. Esto puede indicar varias cosas. Por un lado, que ya no hay tanto miedo a los vaivenes con los tipos de interés como había hace un año. Y por otro, que hay gente que confía en que la situación mejore pronto, que el Euribor vuelva a bajar y la letra que hemos firmado sea bastante más llevadera. Aquí juega un papel fundamental el hecho de que las entidades financieras, a la hora de conceder estos préstamos, han comenzado a encarecer las hipotecas fijas y hacer más atractivas las variables. Bueno, todas estas cifras no hacen más que reflejar un aspecto que es vital para cualquiera de nosotros, la vivienda, porque por muy alejados que nos parezcan los porcentajes y los cálculos, esta es de las cosas que más nos afecta en la economía diaria. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
No sé si te gusta o no, Pilar, o es una de tus actrices preferidas, pero Meryl Streep, la actriz norteamericana, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Artes, un galardón que Leonor de Borbón le entregará en otoño en el Teatro Campo Amor de Oviedo. El jurado ha destacado la larga trayectoria en cine, teatro y televisión de esta actriz estadounidense ganadora nada menos que de 3 premios Oscar. Inolvidable, por ejemplo, su actuación en Memorias de África.
Es una pedazo de actriz, la verdad.
El Pleno del Senado aprueba este mediodía la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí. Lo hace gracias al apoyo del Partido Popular y con la sonada ausencia en la sesión de Pedro Sánchez. Una reforma a la norma que en su más de medio año desde que entró en vigor ha permitido que más de 1,000 agresores sexuales condenados se hayan beneficiado de ella, la mayoría en forma de rebajas de penas, pero también con un centenar de excarcelaciones. Y a primera hora de la mañana, una chica de 19 años ha fallecido en Alfarfar, en Valencia, al ser arrollada por un tren en un paso a nivel cuyas barreras se habían estropeado solamente unas horas antes. Algunos testigos apuntan a que la víctima llevaba auriculares en el momento de esa tragedia y por lo tanto pudo no escuchar el sonido del tren que se acercaba. Y la necesidad de un esfuerzo conjunto de toda la Iglesia en favor de la paz es uno de los retos planteados en la reunión del C9, el Consejo de Cardenales, que ha tenido lugar en el Vaticano. En ese encuentro se han abordado las situaciones de guerra y conflicto que se encuentran en muchas partes del mundo, se han revisado los preparativos del sínodo de octubre y también la aplicación de la nueva Constitución Apostólica en los distintos niveles. Y en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que tiene lugar este próximo domingo, el Papa recuerda que el cristiano se deja interpelar por las periferias existenciales y es sensible a los dramas humanos. Francisco afirma que la vocación de cada uno en el mundo de hoy es un compromiso para ponerse en camino y llevar el Evangelio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona en Vallecas para aumentar su ventaja con el Real Madrid.
La derrota del Real Madrid en Girona por 4-2 puede acercar el campeonato al Barcelona. La distancia ahora es de 11 puntos y los de Xavi ganan en Vallecas. Empezarán a hacer cuentas para cantar el alirón. Camino de Madrid, Elena Condis.
Si hoy el Barça gana, se pone a más 14 puntos del Madrid a falta de 7 jornadas para el final. Y empiezan a hacer cuentas de cuándo pueden ser campeones. Una nueva derrota al Madrid en Almería les permitiría cantar el alirón el martes que viene frente a Osasuna en el Camp Nou, siempre y cuando ganen antes a Rayo y Betis. Si el Madrid no vuelve a pinchar, el Barça podría celebrar el título de Liga en el campo del Español el fin de semana del 14 de mayo. Ese derbi o el siguiente partido contra la Real en el Camp Nou son las fechas más probables, salvo que el Madrid vuelva a pinchar.
Este partido, el Rayo Barcelona, es a las 10 de la noche. Además, el Atlético recibe al Mallorca a las 7 y media. Si gana, se sitúa a 2 puntos del Real Madrid. Hoy se juegan también el Getafe Almería a las 7 y media y a las 10 de la noche el Celta Elche. Es noticia en el Girona que Toni Villa ha sido operado de la rodilla y va a estar de baja entre 10 y 12 meses. Contamos la jornada en el tiempo de juego desde las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que la actualidad, el día a día, las noticias se van sucediendo a tal velocidad que muchas veces pues acabamos relegando a un segundo plano acontecimientos que durante meses centraron toda nuestra atención. Esto es así. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que pasó hace justo un año y 7 meses? La Tierra se abría un 19 de septiembre de 2021 en la isla de La Palma. El volcán de Cumbre Vieja entraba en erupción para sorpresa de todos y desesperación de los palmeros que asistían a un espectáculo que es verdad que dejó unas imágenes impresionantes, pero también mucho, mucho, mucho dolor en la isla. Pues no nos olvidamos de ellos y más de un año y medio después queremos estar allí, en esa isla, en la Isla Bonita, donde podemos decir que como el ave fénix, los palmeros resurgen de sus cenizas. Todos tenemos grabado en la retina algunas de esas construcciones que la lava destruyó durante los casi tres meses que duró su actividad. La iglesia, por ejemplo, de Todoque, el colegio también de los Campitos en los Llanos y muchas viviendas en municipios como Tazacorte o barrios como La Laguna. Pues una de esas viviendas es la de Ricardo Camacho. Quedó sepultada el 20 de octubre de 2021, casi un mes después de que el volcán entrara en erupción. Su casa o sus restos, mejor dicho, quedaron bajo 2 metros de lava. Ahora, todo este tiempo después, Ricardo va a poder, por fin, va a poder construir su casa de nuevo. Va a ser la primera persona en la isla en recibir una licencia de obra para construir una vivienda sobre la colada. Será justo en el lugar en el que Ricardo tenía su casa antes de que el volcán se la arrebatara. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero de todo, creo que te tenemos que dar la enhorabuena, ¿no? Porque me imagino que un año y medio después de quedarte sin casa, ves las cosas, Ricardo, de otra manera, con ese papel que te va a permitir construir un nuevo hogar.
Pues la verdad es que sí, estoy muy contento de poder haber recibido la primera licencia sobre las coladas de este volcán que tanto daño nos ha hecho a los palmeros, pero espero que no sea la primera y la última, sino que continuemos recibiendo licencias para construir sobre las coladas del volcán.
Ricardo, ¿dónde estás viviendo ahora mismo? Una vez que perdiste tu casa.
Estoy viviendo de alquiler.
Y ahora, bueno, pues como decimos, vas a ser la primera persona en la isla de La Palma en recibir esa licencia para poder construir sobre la colada, sobre la lava, ¿verdad?
Sí. Ya tengo la licencia hace unos días y, bueno, estoy esperando a que podamos empezar a hacer a preparar la nueva superficie donde se va a construir, justo encima de la vivienda que quedó totalmente sepultada, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que no existen aquí en La Palma empresas de construcción ahora mismo, están todo el mundo está trabajando y tendré que esperar un poco, seguro.
O sea, que ahora está la dificultad de conseguir que alguien pues no tanto planifique sino levante tu nueva casa.
Efectivamente, es muy difícil conseguirlo, ¿no? Lo que hacíamos aquí como vivienda tradicional nosotros con los obreros, los albañiles, ahora para hacerla rápido nos tendríamos que ir a algún tipo de vivienda de tipo modulares, prefabricadas, que tampoco son malas, ¿no?
Ricardo, decíamos que tu casa fue arrasada por la lava el 20 de octubre de 2021 y que quedó sepultada bajo 2 metros de lava. ¿Esa zona se ha llenado un poco?
Justo al lado sí, justo al lado sí. Lo que es que aquí se han ido cambiando los planes, las zonas de exclusión por el tema de las temperaturas y eso, ¿no? Entonces cerca de mí, al otro lado de la calle, porque mi parcela ya tiene abierta calle por 2 sitios, yo estoy, nada, mi casa se la llevó el volcán y en 20 metros paró, o sea, la lava, ¿no? Ahí, yo tengo vecinos, los de al lado, los del otro lado de la calle, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que estamos intentando es recuperarnos todos. Sé que se va a hacer una urbanización muy, muy cerca de la mía, de mi casa, para que pueda vivir mucha gente, ¿no? Pero no solo por la zona de... Yo tengo que abrir un poquito de esperanza a todos los vecinos, no solo de mi barrio, de La Laguna, sino de otras zonas como Las Manchas, Todoque, donde hace falta que ocurran o que den licencias como la mía. Empezamos a comerle al volcán por las orillas de las coladas, ¿no? Y después pues seguir adentrándonos en él.
Yo no sé si todo este tiempo después la lava continúa todavía caliente, Ricardo.
Sí, en algunos sitios sí está muy caliente, hay zonas que todavía son inaccesibles, ¿no? Pero bueno, el servicio de infraestructuras aquí del Cabildo de La Palma lo que está haciendo ya es abriendo muchas carreteras en medio de la colada para poder acercarnos a donde las personas tenían antes sus viviendas, y por lo menos ves una luz de esperanza, ¿no? En que podamos volver a vivir a esos sitios.
Claro, porque hablábamos de las miles de viviendas que se vieron afectadas por las coladas, por la lava, pero es que también fueron muchísimas las infraestructuras que quedaron inservibles, muchísimas comunicaciones se rompieron, las carreteras sepultadas también por la lava, y ahora poco a poco se va abriendo de nuevo esos caminos para que la gente pueda acceder a esas casas y ver si pueden conseguir una licencia para poder construir encima una nueva vivienda. Ricardo, tu antigua casa, bueno, era una casa que estaba francamente bien, una casa grande, tenía piscina, jacuzzi, que habías levantado, una casa que habías construido con los ahorros de toda una vida. ¿Cómo es la casa que te imaginas ahora y que te vas a poder permitir construir?
Pues me puedo permitir construir una casa un poco más pequeña que la que tenía, por supuesto. Tenía una casa muy grande, yo soy enfermera de profesión y todos mis ahorros estaban en la vivienda que tenía, ¿no? Pero bueno, la solución de 25 años ahora, las cosas han cambiado mucho, tanto en lo profesional como en lo familiar, y bueno, me haré una casa más pequeña con sus comodidades, pero no lo grande que tenía, la verdad.
¿Y con qué recursos económicos cuentas? Porque perdiste tu casa, tenías un seguro, supongo que el seguro, el consorcio de compensación de seguros te tendrá que aportar parte, y no sé si el Cabildo también, por parte del Cabildo, recibirás algún tipo de ayuda.
Sí, recibí ayuda por parte del consorcio. Lo que pasa es que, o sea, el consorcio no te paga nunca el valor que tenía, lo que era el valor real de la vivienda, ¿no? No llega ni un 20 o 25% de lo que podía haber tenido mi vivienda en valor de mercado, ¿no? Y después sí recibí una ayuda estatal de 60.000 euros, igual que todos los que perdimos la primera vivienda. Y también por parte del Cabildo de La Palma recibimos 10.000 euros todos los afectados. Y ahora estamos pendientes de una ayuda que prometió el gobierno de Canarias hace ya más de un año, de 30.000 euros a cada una de las personas que perdimos la primera vivienda. Y bueno, ya se ha dado una partida de unos 250 familias. Y yo estoy todavía a la espera de que me llegue a mí.
Cuando la tengas en pie, esta nueva vivienda, Ricardo, me imagino que el paisaje desde la ventana pues no tendrá nada que ver con el que tenías antes.
Si miro hacia la zona donde salen los alisios aquí en La Palma, pues lo que tengo es el volcán, ¿no? Yo voy a estar sobre la colada. Pero si miro hacia el mar aquí, veré el Atlántico, veré las plataneras verdes como siempre, y bueno, no me va a impactar. No hay que tenerle miedo al volcán, el miedo se lo crean las personas, y bueno, yo quería volver a vivir donde estaba antes y así lo he decidido.
Pues, Ricardo, quédate con esa vista, con la de el mar, las plataneras verdes, con esa vista, pues que en definitiva es la vista de la vida. Te deseamos lo mejor. Ojalá puedas muy pronto poder empezar las obras y tener tu casa de nuevo en pie. Ricardo, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
La enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante un periodo superior a 3 meses, es decir, cuando el riñón no funciona correctamente. Hablamos a continuación con Marta Moreno, que es directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, para conocer los datos clave de esta patología que afecta en nuestro país ya a más del 15% de la población. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A quién afecta, Marta, la enfermedad renal?
Pues la enfermedad renal crónica es una patología poco conocida a día de hoy por la mayoría de la población, que no presenta síntomas hasta que está ya muy avanzada, y por ello los pacientes no suelen acudir al médico. Y el perfil más habitual de a quién afecta suele ser un perfil de varones mayores de 65 años y con alguna otra patología crónica, en especial la diabetes o la hipertensión o también la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. Ese suele ser el perfil.
¿Por qué es tan importante, Marta, el diagnóstico precoz en la enfermedad renal crónica?
Sin ninguna duda, el diagnóstico precoz es clave en esta patología, porque en España 1 de cada 7 adultos convive con una enfermedad renal crónica, pero tan solo 2 de cada 3 no saben que la tienen. En este sentido, es fundamental que se diagnostique de forma precoz, ¿no? Porque si no se detecta a tiempo, pues se puede evolucionar a que sea una enfermedad renal crónica mucho más grave, en el que, en este caso, si no se diagnostica pronto y llega hasta a entrar en el estadio de la gravedad, el daño renal progresa hasta el punto de tener que requerir diálisis o trasplante renal. Entonces, estamos hablando en términos, o sea, ya mucho más importantes, ¿no?
¿Y cómo se puede fomentar esa prevención y detección precoz de la patología?
Bueno, en AstraZeneca llevamos tiempo trabajando e insistiendo mucho en la prevención y en la detección precoz de la enfermedad renal crónica, y la forma en cómo lo vemos nosotros aquí en AstraZeneca es, creemos que las campañas de comunicación son claves para que ante la mínima señal de alerta se acuda al médico. En este sentido, por ejemplo, con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón, que se celebró el pasado 9 de marzo, con el aval, por supuesto, de las asociaciones de pacientes, de las sociedades científicas, pusimos en marcha una campaña que se llama El Diagnóstico Precoz Parte de Ti, y que tenía el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad renal crónica y las patologías que de forma frecuente se suelen asociar a la misma, ¿no? Que concretamente, como he dicho anteriormente, es la insuficiencia cardíaca y la diabetes tipo 2. Muchas veces vienen las patologías combinadas, ¿no? Que es lo que llamamos comorbilidad. Y creo que esta campaña... Perdón, creo que la campaña que seguimos trabajando ahora, la campaña, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? No es así, efectivamente... Vamos a situar un autobús el día 3 y 4 de mayo en la Plaza de la Universidad de Barcelona, donde los profesionales sanitarios van a realizar pruebas muy sencillas para conocer el riesgo de la población de sufrir enfermedad renal crónica y otras enfermedades frecuentes, como decía antes, que van asociadas. Y al final, bueno, pues que la sociedad, ¿no?, y el que escuchemos más allá de los hospitales, en la vida diaria, igual que la gente ya va conociendo más lo que es un cáncer, que hemos aprendido mucho del COVID, si hablamos y conocemos de esta patología, ¿no?, la posibilidad de tener algún síntoma relacionado con esto, cuanto más se conozca, más prevención se puede hacer y más diagnóstico precoz.
¿Cuál es el impacto social de la enfermedad renal crónica?
Bueno, pues la carga asociada en términos de mortalidad, morbilidad y económica se ha visto lamentablemente incrementada en los últimos años. Hablabas de un porcentaje muy alto al principio y los números van creciendo cada día, ¿no? Según los últimos datos que tenemos, la enfermedad renal crónica es la segunda causa de mortalidad que más ha crecido en la década del 2006 al 2016 en España, con un incremento cercano al 30%. Esta mortalidad de los pacientes, además, en los pacientes a los 5 años de entrada en terapia renal sustitutiva es del 63,4%. Estamos hablando de un porcentaje de mortalidad muy alto. Y pese a ello, la entrada en terapia renal sustitutiva se ha incrementado un 31,9% en la última década. Y esto es lo que queremos evitar. Si diagnosticamos antes, evitamos o podemos tratar de evitar ese trasplante, ¿no?, o el ir a terapias mucho más agresivas, como decía anteriormente.
Supongo que, claro, esta enfermedad implicará un alto coste para el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el compromiso de AstraZeneca para reducir ese impacto?
Pues sin ninguna duda tiene un impacto muy alto, elevados costes para el sistema sanitario, ya que la enfermedad renal crónica progresa y se convierte en insuficiencia renal terminal. Se plantea tratamiento sustitutivo y el coste de los pacientes en esta terapia renal sustitutiva supone entre un 2,5 y un 3 del presupuesto total del Sistema Nacional de Salud actualmente, ¿no? Cada paciente en hemodiálisis, para que se hagan ustedes una idea, conlleva un coste anual de alrededor de unos 50.000 euros. Y esto se asocia a una alta carga, además, medioambiental, porque esta hemodiálisis, bueno, pues ligada, ¿no?, a las emisiones que se producen, porque la hemodiálisis provoca una huella de carbono por el gran consumo de recursos naturales y energéticos. Si conseguimos, como decía anteriormente, prevenir, ¿no?, diagnosticar precozmente, evitaremos esta hemodiálisis, evitaremos esos trasplantes y esos gastos excesivos al Sistema Nacional de Salud que estamos hablando de 50.000 euros por paciente año.
Pues Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España. Gracias, Marta, por estar con nosotros al mediodía y por hablarnos de la enfermedad renal crónica.
Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.
Y hoy hemos conocido que una empresa de Murcia se ha colado en un episodio de Los Simpson, o al menos su teléfono móvil. En un capítulo de la serie de dibujos animados, Homer decía el número de una patrulla de policía que había creado él mismo. ¿Qué ha pasado? Pues que mucha gente que vio la serie decidió llamar a ese número y se han encontrado con que realmente ese número existe de verdad. Y mira por dónde pertenece a una empresa de Alcantarilla, Murcia, donde no paran de recibir llamadas, mensajes y todo tipo de bromas. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Alguna vez te han gastado alguna broma telefónica? ¿Y tú? ¿Has gastado alguna? ¿Te han llamado en alguna ocasión haciéndose pasar por otra persona? ¿Eres de los que sigue la broma y se lo toma con sentido del humor? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00 637-2300-00. Y ahora tenemos un mensaje de Pepe, Mónica.
Sí, Pilar, ¿quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Bueno, pues vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos, perdón, gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active, consigues 2 euros extra más de ahorro Mi BP.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata. Eso.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Arde la calle al
Bueno, que se arde la calle, ¿eh? Que parece que el horno ibérico se ha puesto ya en marcha, ese episodio de altas temperaturas del que nos han advertido estos días atrás. Hoy ya se nota que hace más calor. De hecho, en muchos puntos de España pueden tener hasta 15 grados por encima de la temperatura que es normal por estas fechas. Es que estamos hablando de valores que pueden llegar a los 35 grados en Zaragoza y los 30 en Burgos, ¿eh? En Burgos, esa ciudad donde hace tanto frío que, como dicen por allí, solo conocen dos estaciones, el invierno y la del tren. Eso por el norte, pero es que en el sur pueden rondar hoy los 40 grados. Me parece a mí que mucho rebujito va a caer hoy en la Feria de Abril para poder sobrellevar esta temperatura con tantísima gente además por allí. Inmaculada Jiménez, COPE Sevilla, ¿qué tal, compañera?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues 31 grados tenemos hasta ahora en el centro de Sevilla.
No está nada mal, Inma.
No está nada mal. Y dice Meteorología que vamos a alcanzar los 37. Hace un momento hablábamos con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía y nos decía que vamos a superar la cifra récord, que estaba en 35,5, que se registraba tal día como hoy hace 30 años. Pero bueno, da igual, muchísimo calor, pero te puedo contar, Pilar, muchísimas ganas de feria, y no solo entre los sevillanos, que bueno, estamos más o menos acostumbrados a las altas temperaturas. Hace tan solo un momento hemos sacado nuestro micrófono azul a las calles del centro de Sevilla, llenísima de gente comprándose abanicos, apuntándose a última hora de me compro un mantón, me compro una flor o incluso un traje de flamenca. ¿Qué nos han dicho? Qué calor, que todo lo que se pueda sobrellevar con un buen plato de jamón y con rebujito, que bien está, mira.
Pero ayer también lo hizo, pero no pasa nada. Es que tiene que ser así. Hemos comprado hasta para sujetar abanico.
Pues de malas ganas que el calor.
No, no, para atrás no.
Para atrás no. Hemos visto, estamos acostumbrados al calor.
Buenos rebujitos fresquitos y buen jamón y ya está.
Y a divertirse.
Mucho calor, pero genial, espléndido.
Pueden más las ganas que el calor, Pilar.
Esa es la frase, desde luego. A nadie le achanta el calor. Dice, ay, qué calor, me quedo en casa. Nada, Inma.
Nada. Mira, tan solo comentarte. Hablábamos con un médico para que nos dijera los típicos consejos. ¿Cómo sobrellevar el calor en la feria? Me dice, es que no te puedo decir nada. Sería impopular. ¿Qué te digo? Ropa fresca, ligera, nada de alcohol y mucha agua. Eso y la feria es casi incompatible. Con lo cual, bueno, pues en la medida de lo posible seguimos disfrutando. Rebujito, fresquito, al sol. De hecho, también te comento, Pilar, los sevillanos están este año cambiando un poquito, bueno, la tradición. Se suele llenar el Real a horas un poco más tardías. A esta hora ya empieza, pero bueno, será seguramente a partir de las 3 de la tarde cuando las calles del Real de los Remedios se vuelvan a llenar una vez más, porque tan solo, te doy un dato más, estamos viviendo una feria de récord, nos lo comentaba hace tan solo unos momentos el alcalde, un 45% más de consumo respecto al año pasado, y también cifras de pasajeros tanto en el autobús como en el metro de Sevilla, con lo cual imagínate, un día estupendo de feria.
Un día estupendo con mucho calor, pero bueno, que eso no quita las ganas de disfrutar al máximo, que de eso se trata. Gracias, sí. Inma.
Un beso enorme, Pilar.
Pues vamos camino de terminar el mes de abril más cálido desde que hay registros, un mes en el que hemos abandonado el abrigo, la bufanda, las botas y nos hemos visto obligados a sacar del armario las prendas más ligeras. ¿Y qué han hecho en las tiendas? Pues tres cuartos de lo mismo, como nos cuenta María Pérez, que es propietaria de una tienda de ropa en Valencia.
En este momento, la verdad es que estamos como toca, porque lo que sí que se está vendiendo antes de otros años por el tema de que está haciendo el calor adelantado. Lo que sí que es cierto, que este año con otros años se ha vendido antes, claro, te adaptas un poco los escaparates y que los vas poniendo un poco a arreglar el clima.
Y otra de las cosas que más se vende cuando suben las temperaturas son los toldos, las pérgolas, las sombrillas también, que han adelantado este año sus ventas. De hecho, en algunas tiendas pues hay lista de espera para su montaje. Javier de la Fuente es propietario de una tienda de toldos en Sevilla, donde tiene 9 instaladores, es decir, que son unos cuantos. Pues asegura que no dan abasto para responder a las llamadas que reciben cada día pidiendo información y también presupuesto.
Yo antes me entraba una visita, intentaba atenderla en el mismo día y entregar presupuesto en menos de 48 horas. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo visitas hoy que a lo mejor entraron el lunes de la semana pasada. Vamos un poco más tarde y los trabajos antes en un par de semanas estaban listos. Y es verdad que entre una cosa y otra, pues no hay más, es que no da más lugar, no hay más tiempo, faltan días, faltan horas en el día para poder sacar, atender como antes, como a nosotros nos gustaría.
Bueno, pues eso, que están a tope con esto del calor adelantado, y eso pese a que los precios son bastante más altos que el año pasado. Ha subido muchísimo el aluminio, también la tela o la lona, y además la mano de obra.
Una pérgola de aluminio en un patio común de 6x650 o 6x7 más o menos, esto antes estaba en precio aproximadamente en unos 2.000 euros, 1.950, 2.000, 2.100, y esa misma pérgola a fecha de hoy puede estar en torno a 3.200 por ahí, o sea que estamos hablando de entre un 30 y un 40%.
Claro, vemos que empieza el calor y todos son prisas, ¿eh? Todos queremos tener de pronto en casa pues el aparato de aire acondicionado o el toldo del que hablábamos para la terraza o el jardín. ¿Y qué pasa? Pues que a mayor demanda, lógicamente, suben los precios. Así que también para esto lo mejor es planificar y no dejar la compra o instalación para cuando tenemos ya el calor encima. ¿Sigues en Mediodía Cope? Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La vivienda, ya sea de alquiler o de compra, ha irrumpido de lleno. En este año electoral, 113.000 pisos promete Pedro Sánchez para los próximos años, 20.000 de ellos anunciados hace menos de 24 horas que se van a construir, afirma el presidente, en terrenos propiedad de Defensa. El ala socialista del gobierno admite a COPE la falta de concreción de sus promesas. Se desconoce dónde están ubicados esos terrenos y cuándo podrían estar terminadas todas esas viviendas. Anuncios que han protagonizado esta mañana parte de la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Allí, Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, decía lo siguiente, y también Pedro Sánchez.
La única política de vivienda que a usted le ha interesado ha sido seguir residiendo en la Moncloa. Y ya se hacen apuestas sobre cuántas viviendas anunciará hoy. Eso sí, lleva 5 años y ha construido 0 viviendas.
¿Qué le molesta? Que en esa ley de vivienda subamos del 30 al 40% el suelo protegido para poder construir vivienda pública. ¿O qué le molestan? Que prohibamos el que esas viviendas protegidas se vendan a fondos buitres.
Pues hablando de vivienda, mañana jueves y también en el Congreso, el Gobierno logrará sacar adelante con el apoyo de Esquerra y Bildu la nueva ley que, entre otras cosas, dificulta la expulsión de ocupas de inmuebles. Esta mañana aquí en COPE y a preguntas de Carlos Herrera, el experto económico José María Rotellar ha advertido de la inseguridad jurídica que crea, además de sus efectos negativos.
La ley tiene efectos contrarios a lo que dice.
Claro, efectivamente, va a descender la oferta y por tanto tendrán que desplazarse hacia otras zonas más lejanas en las cuales además subirá el precio porque habrá una mayor demanda. Lo que puede provocar es un colapso en el mercado de alquiler, con lo cual precisamente las rentas bajas son las que se van a ver más perjudicadas.
Y cada día en España 7 menores cometen algún tipo de delito sexual. En el último año las denuncias han aumentado un 58% y los expertos consultados auguran más repuntes. Apuntan a la necesidad de reforzar la educación en el respeto y el pudor. Javier Urra es psicólogo forense y ha trabajado más de 3 décadas en la Fiscalía de Menores.
¿Qué nos está pasando? Que nos educa en lo que es el amor. Se traduce mal que es la educación sexual. No es solo el instinto, el gusto, el placer del yo, sino la relación con el tú. Algo mucho más rico, ¿no? Que lo puramente instintivo y animal. Ponemos todo el acento en las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta que mal utilizada puede volverse en contra. Pero no es el diagnóstico. El diagnóstico está en fallas educativas y de responsabilidad.
Meryl Streep recibe el premio Princesa de Asturias de las Artes.
Yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Pero todo empezó antes.
Pues la ganadora de 3 Óscar y con más de 30 nominaciones recibe este galardón por su larga trayectoria en el cine, pero también en el teatro y en la televisión. Y 6 meses lleva en vigor ya la ley del solo sí es sí y sus efectos indeseados, en palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy van a ser reformados en el último trámite parlamentario. El Pleno del Senado aprueba este miércoles la reforma de una ley que ha provocado ya cerca de 1.000 rebajas de penas y 100 de excarcelaciones de agresores o abusadores sexuales. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La pregunta que nos hacemos hoy es si, con la modificación que está a punto de aprobar la Cámara Alta, se acabaron estas rebajas de penas.
Pues solo para los que cometan una agresión sexual una vez que entre en vigor la reforma, o sea, el día después de que lo publique el BOE, una vez aprobado hoy en el Senado. El ponente de esta reforma, el senador socialista Joan Lerma, explica que ni siquiera se aplicará para los que ingresen hoy mismo en la cárcel.
Es
Esta reforma solo puede ser de futuro, al haber quedado consolidada la nueva realidad normativa, tanto para los delitos cometidos antes de la entrada en vigor de esta ley orgánica, como para los perpetrados durante la vigencia de la misma.
¿Y por qué ocurre esto, Pilar? Pues por un principio constitucional que tienen que aplicar todos los jueces sobre la retroactividad de la ley penal más favorable al reo. Y la más favorable es la del solo sí es sí.
Y vamos a recordar además que la reforma se aprueba hoy, como decíamos, en el Senado, por iniciativa del PSOE, que ha contado con el apoyo, con los votos del Partido Popular. Precisamente ese apoyo de la derecha ha provocado la ruptura de los socios de gobierno porque las ministras de Podemos querían que se mantuvieran las penas que han provocado la excarcelación de violadores y pedrastas. Pero, ¿qué cambia ahora, Maribel, exactamente?
Bueno, el problema estaba en las penas mínimas de algunos de estos delitos y eso es lo que cambia ahora. Es decir, el tipo básico de agresión sexual con penetración antes era de 4 a 12 años y ahora será de 6 a 12 años de cárcel. Cuando además hay agravantes como la violencia, esta reforma crea un subtipo de delito que hace que aumente también esa pena mínima. Antes era, Pilar, de 7 a 15 años y ahora es de 12 a 15 años de prisión. ¿A qué obliga esto? Pues a que los que sean condenados con la pena mínima pasen más tiempo en la cárcel.
Estamos asistiendo a un choque de trenes entre el PSOE y Unidas Podemos y en el lado opuesto estamos escuchando al Partido Popular que aplaude una reforma que considera la derogación real de esta ley. ¿Queda vigente algún aspecto de la ley del solo sí es sí original?
Pues según los socialistas, sí, porque la ley mantiene el consentimiento en el centro y la reforma se limita solamente a los aspectos que no funcionaban, algo que la senadora del Partido Popular, Patricia Rodríguez, cree que le pasará factura a Pedro Sánchez.
Las españolas saben bien que el señor Sánchez pasará a la historia como el autor del mayor retroceso de la lucha por la igualdad y en contra de la violencia de género.
De hecho, para evitar que quede para la historia la foto de esta reforma, ya les hemos contado que el presidente Pedro Sánchez se ausentó de la votación en el Congreso, pues hoy Pilar se aprueba en el Senado con la ausencia absoluta de ministros en la bancada del gobierno.
Muy, bueno, muy significativo todo ello. Gracias, Maribel.
A ti.
Las vocaciones son uno de los pilares de la Iglesia. Sin ellas no habría sacerdotes, religiosas o laicos comprometidos, por lo que toda la actividad que realiza la institución sería imposible de mantener. Es lo que sucede en muchas ocasiones en los territorios de misión, donde la actividad que la Iglesia realiza es mucha. Y sin embargo, no hay tantos recursos, ni materiales, ni humanos. La mies es abundante y los obreros pocos, que dice el Evangelio. Pero esto no consiste solamente en enviar misioneros a los territorios de misión. Es importante fomentar las vocaciones entre la población nativa de los lugares que se evangelizan. A esto se ha dedicado durante mucho tiempo el misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras, Jesús Torres. Él nació en Segovia, pero ha pasado 27 años en Mozambique, donde ha sido incluso rector del seminario de la diócesis de Beira. Desde allí ha visto florecer las vocaciones de mozambiqueños, llamados al sacerdocio, con la colaboración de la obra de San Pedro Apóstol, una de las obras misionales pontificias que se encarga de sostener la formación de sacerdotes en territorio de misión. Jesús, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Jesús, ¿por qué son tan importantes las vocaciones nativas?
Bueno, son importantes porque la Iglesia nace en un momento determinado, como nació hace muchos siglos aquí, y después tiene que crecer, desarrollarse en los países que llamamos de misión. Entonces, ahí esa evangelización de los misioneros, el anuncio del Evangelio. Y para que esa Iglesia crezca, entonces ha de crecer con vocaciones propias de allí, que viven la cultura del lugar. Todo esto es fundamental. Y por eso es necesario promover las vocaciones nativas. Yo he tenido la suerte de vivir una época muy importante en Mozambique, porque un poco, para que podáis entender, Cuando yo llegué a Mozambique, a la diócesis en 1985, en la diócesis de Beira, había 4 sacerdotes nativos. Los demás éramos misioneros extranjeros. Y yo inmediatamente dije, ¿cómo puede crecer esta iglesia si hemos hecho el trabajo, por decirlo así, de hacer nacer esta iglesia? Ahora tenemos que potenciarla. Y una época muy importante, es bueno conocerlo esto, el Papa Pablo VI apostó por esto, la iglesia africana, obispos africanos, nativos, sacerdotes nativos, porque es una iglesia llena de vida, que por mucho que nos esforcemos nosotros misioneros, nos va a costar entender. Y yo he trabajado ahí, en este campo, con un obispo que quiero recordar, don Jaime Pedro González, mozambicano, que tenía esta intuición. Tenemos que procurar vocaciones sacerdotales nativas. Y ahí me tocó trabajar. Y esto es tan importante porque esa iglesia me gustaría que la conocierais en África. Es una iglesia viva, llena de alegría, llena de necesidades frente a una iglesia poderosa y triste de Occidente, una iglesia pobre y alegre. Y esa es la que nos va a evangelizar. A mí me han evangelizado. Por eso digo, es tan importante este trabajo de las vocaciones nativas. No hay otro camino y tenemos que aceptarlo con
me
alegría.
Me encanta, Jesús, porque además veo que eres un entusiasta y eso está francamente bien. Conociste a muchísimos jóvenes durante tu estancia allí en Mozambique. Han sido casi 3 décadas, como decíamos. Sí. Y uno de ellos es el padre Jorge Joaquín Piño.
Sí.
Padre Jorge, muy buenas tardes desde España.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo?
¿Qué tal estáis?
Muy bien, encantados de...
¡Uy, Jorge! ¡Qué sorpresa!
Bueno, queríamos sorprender a Jesús y creo que lo hemos conseguido.
Sí, absolutamente.
Jorge, ¿cómo conociste al Padre Jesús? Cuéntanos.
Bueno, yo soy ante Jesús y yo soy un niño, porque cuando llegó Jesús a mi parroquia aquí en Beira, yo era un niño y después iba a jugar en la iglesia y después ya me hice yo monaguillo y estuve allí casi todos los días jugando ahí. Y Jesús muchas veces nos llevaba a la playa, ir a jugar, a pasear y todo esto. Entonces, poquito a poquito yo he ido ganando el gusto de ser cura. Y yo le dije, mira, a mí me gustaba ser cura. E incluso cuando llegó el día de mi bautismo, y me dijo, yo, Jorge, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tú vas a ser cura. Ya me dijo esto. Y yo tampoco lo comprendía, tampoco lo sabía. Pero aquello yo me lo guardé, y hasta hoy me acuerdo por qué, que me dijo, tú vas a ser cura. Y después, mira, muchos años después, yo me torné cura y estoy aquí, contento con todo.
Bueno, estamos hablando con el padre Jorge, que responde perfectamente a esas vocaciones nativas de las que hablábamos hace un momento, Jesús.
Exactamente. Bueno, me emociona un poco porque no me esperaba esto. Pero bueno, estoy muy contento. Sí, me alegra que habléis para situar, para que no nos quedemos en teorías, ¿no? Esto es una cosa muy seria, muy importante. Jorge es uno de los frutos de sacerdotes. Hasta tengo alumnos que fueron míos y son obispos, o sea que mira tú.
Fíjate.
Mira tú.
Bueno, hay que decir también que el padre Jorge es el director de obras misionales pontificias allí en Mozambique. Tú como rector también lo sabes bien. ¿Qué importancia tiene la ayuda que recibís de otros países a través de obras misionales para sostener los seminarios?
Bueno, pues importantísimo, porque como decía antes, allí hay una iglesia pobre y viva, alegre. Y entonces para sostenernos, para sobrevivir, la ayuda que recibíamos cada año de las obras misionales pontificias, de la obra de San Pedro Apóstol, era fundamental, era como el colchón donde podíamos descansar. No llegaba, no era suficiente. Y mucha gente de aquí también colaboraba para el seminario, pero las obras misionales pontificias eran la base. Y yo siempre, cada año, mandaba un informe para justificar los gastos, pero yo me metía más allá para que entendieran qué era la formación que estábamos dando, cómo los problemas, llevar adelante el crecimiento de esta iglesia, para que no se quede solo en una cuestión de dinero, ¿no? Y esto es lo que me gusta, que la gente entienda que estas vocaciones nativas son muy importantes porque son nuestro futuro también. Esa iglesia nos va a evangelizar en esta iglesia que está un poco viejecita, la nuestra de aquí.
Pues la jornada de las vocaciones nativas que celebramos este domingo. Padre Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha encantado establecer esta conexión con el Padre Jorge. Y esa emoción que he visto,
oye,
ese brillo especial,
sí,
en los,
sí,
ojos.
Sí, ha sido un acierto eso, ¿eh? Vale mucho más eso que todo lo que yo haya dicho.
Jorge, muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros.
Saluda a todos, Jorge.
Gracias. Muchas gracias a Jesús, muchas gracias a vosotros. Y siempre disponible para estos temas de vacaciones, porque de hecho nos ayudáis también a crecer como iglesia.
Muy amable. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los dramáticos días que se están viviendo en Sudán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Se asoma estos días a nuestra ventana, pero poco, la tragedia de Sudán, uno de los países más pobres de África, en el que dos generales, auténticos fantoches, señores de la guerra, han decidido disputarse los despojos del poder, desatando un infierno de violencia que dejará, en cualquier caso, un saldo de miles de muertos y heridos, de innumerables desplazados y una devastación que hará retroceder décadas a este pobre país que apenas acababa de librarse de la férrea dictadura islamista de al-Bashir. Precisamente, una de las consecuencias de la actual locura es la posibilidad de que el islamismo político recupere el control de la sociedad, algo que preocupa especialmente a los 2 millones de cristianos que viven con grandes dificultades y restricciones en Sudán. El arzobispo de Jartum, Michel Didi, había mostrado una tenue esperanza tras la caída del régimen de al-Bashir. Hemos colocado en un tiesto una pequeña planta, veremos cómo crece. Ahora, el temor es el que crece de nuevo. El hecho es que, una vez más, millones de personas inocentes son sacrificadas en el grotesco juego de poder de quienes deberían usar su influencia y recursos para ayudar a tejer la convivencia, a vertebrar los servicios públicos y a desarrollar infraestructuras. Todo eso se ve arrastrado hacia el sumidero por una violencia tan horrenda como estúpida que frustra las esperanzas apenas alumbradas en 2019, cuando el pueblo sudanés salió a las calles clamando contra la dictadura y soñando un futuro distinto. En fin, esta es la tierra en la que fermentó la gran aventura misionera de San Daniel Comboni, y sus hijos, los misioneros combonianos, la han considerado siempre como una cuna espiritual. A ellos, que siguen presentes contra viento y marea en un contexto tantas veces hostil, se dirige hoy también mi gratitud y mi recuerdo.
Gracias, José Luis. 1:47, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos a poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos, como en el Nescafé de 300 gramos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, La noche de los muertos vivientes, de George Romero.
¿Qué está pasando?
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos del Paseo de La Habana continúan sus protestas contra el túnel que el Real Madrid pretende construir en esta calle para dar entrada a uno de los macroparking que se va a realizar bajo el Santiago Bernabéu. La plataforma vecinal, bajo la que se agrupan 25.000 personas, ha acudido a los tribunales para pedir la nulidad del proyecto. Estanislao es uno de los afectados. Denuncia que el túnel quita visibilidad a los comercios, aumenta el tráfico, el ruido y reduce los aparcamientos.
¿Por qué la entrada tiene que estar en la zona del Paseo de La Habana, donde hay más comercios? Lo puede ver, donde hay más comercios y más vecinos, y no en el tramo del Padre Damián, donde no hay vecinos.
También advierte que de los riesgos que supone un macro parking de esta envergadura.
Tenemos metro, tenemos cercanías, tenemos autobuses. ¿Por qué el coche particular aquí? Sí hace falta que vengan en coche particular. 2.000 plazas. Y en segundo lugar pensamos, oiga, ¿usted ha pensado que va a meter 2.000 coches ahí a un evento? ¿Cuánto van a tardar en salir los 2.000 coches cuando termine el espectáculo?
Si la justicia no lo paraliza, está previsto que las obras arranquen antes de final de este año. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, más temas interesantes, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero, como siempre, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero invitarte al Mesón Opote, ya sabes bien dónde está, ¿verdad? En la calle Mercurio 10 de Leganés. Y ahí están José y Ana, sus propietarios, que nos reciben, como siempre, con los brazos abiertos para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Está todo riquísimo. Ojito, también se pueden degustar fuera del mesón. Esto es importante. Todos los platos de la carta nos los preparan y lo podemos recoger en el restaurante. Opote en casa, Galicia en Madrid, Mercurio 10 de Leganés. Apunta este teléfono para las reservas: 91-610-54-54. Y si lo prefieres también, en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por La Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Mamma Mía, el musical, triunfa en el Teatro Rialto a ritmo de los grandes éxitos de ABBA. Celebra las noches de primavera viviendo una experiencia única y emocionante. Únete a la fiesta del año. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you.
Y quiero hablarte ahora de inversión y en concreto de una fórmula tradicional en España para proteger los ahorros y lograr rentabilidades atractivas, la inversión en ladrillo. Vamos a hablar con Diego Bestar, que es CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Igualmente, Diego, cuéntanos, con toda la incertidumbre que vemos con la ley de vivienda, con todo lo que se está hablando, ¿sigue siendo buena idea invertir en ladrillo?
Bueno, pues depende de cómo se invierta. Es verdad que ahora hay mucha incertidumbre respecto al tema de los alquileres, ¿no? En vivienda y en activos residenciales, pero hay activos que todavía siguen siendo muy, muy interesantes, ¿no? Ayer mismo en Urbanitae publicamos un proyecto de 5 millones de euros para financiar con el grupo Civitas, que probablemente los conozcan los atléticos, que es el grupo que ha puesto el nombre al estadio.
Sí.
Y bueno, fue un proyecto de 5 millones de euros al 13% de interés para el inversor, con un nivel de garantías de más del 200% de los 5. Es decir, los 5 millones estaban respaldados por más de 12, con lo cual ese proyecto de 5 millones se financió en cuestión de segundos y entraron más de 1.600 inversores a invertir.
1.600, madre mía, Diego. ¿Qué ventajas ofrece crowdfunding inmobiliario frente, bueno, pues a lo que estamos acostumbrados la mayoría, ¿no?, a la inversión tradicional en vivienda de alquiler?
Pues mira, por ejemplo, a poder invertir en proyectos como el de ayer, con un grupo profesional como el grupo Civitas y con un tipo de interés del 13 anual, es decir, a 2 años, que es el plazo, se iba a 26% de rentabilidad y con un respaldo enorme, ¿no? Y son inversiones que normalmente no están al alcance del particular, es decir, una inversión de 5 millones de euros está al alcance de muy poquitos. Y este, a través de Urbanitae, con 500 euros se podía invertir en ella.
Con muy poquito, claro que sí. ¿Y qué ofrece Urbanitae que no tenga el resto?
Pues yo creo que el acceso a proyectos como el que publicamos ayer, ¿no? A proyectos de promotores profesionales de primer nivel, como Civitas en este caso, y muchos más con los que trabajamos, y sobre todo en zonas de España muy atractivas en toda tipología de proyectos, ¿no? Tratamos tanto residencial como comercial, temas en alquiler también, o sea que, bueno, hay mucha variedad y se puede diversificar entre todos.
Bueno, pues sí, hay muchos los oyentes que nos están escuchando en este momento y están diciendo, bueno, pues mira, lo voy a intentar, voy a hacer esto de invertir en Urbanitae, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para empezar?
Pues nada, hay que visitar la página web, nuestro portal de inversiones 100% online, hay que ir a www.urbanitae.com y registrarse. El registro es muy sencillo, hay que aportar algo de documentación y en cuestión de minutos está terminado, y en un par de horitas pues ya se puede entrar a ver todos los proyectos y a prepararse para el siguiente, porque la verdad es que se financian muy rápido. El proyecto de ayer fueron 5 millones de euros en alrededor de una hora, o sea que bueno, hay que estar registrado y atento.
Estupendo, muchas gracias, Diego Bestar, CEO de la plataforma de inversión inmobiliaria Urbanitae. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias, un placer.
Adiós. Te cuento además que tras la derrota del Real Madrid frente al Girona por 4-2 en la tarde de ayer, hoy de nuevo tenemos jornada de liga con la participación de 3 equipos madrileños. Te recuerdo, a las 7:30 se disputan 2 encuentros, Getafe-Almería y Atlético de Madrid-Mallorca, y a las 10:00 p.m, bueno, pues un importante encuentro entre el Rayo Vallecano y el Barcelona. Puedes seguir todo esto y mucho más el resto de la jornada, como siempre, en Tiempo de Juego de COPE con todos los compañeros de deportes a partir de las 7:00 p.m. Y a las 2:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que ahora continúas en Mediodía COPE, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.